Sergio Beniaschi tiene una entrevista.
Así es, vamos a hablar con Noemí Brenta, que es doctora en economía, es investigadora del CONICET, docente de la UBA y de la UTN, y autora del libro que tengo en mis manos, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, de la editorial Eudeva, y también de Historia de la deuda externa argentina de la dictadura. Es decir, que es una investigadora del CONICET con temas de honda actualidad. Hola Noemí, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás? ¿Noemí?
Hola.
Ahí sí. Está, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, no sé, había escuchado.
Bueno, te estaba dando la bienvenida acá al programa Gente de a Pie. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la creación del Fondo Monetario Internacional. Dentro sí. De qué, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero dentro de un contexto, ¿de qué debate, qué se discutió en el momento de creación del Fondo Monetario?
Lo más importante para destacar, no sé, siento una reverberancia, ¿puede ser?
¿Cómo? Qué linda palabra, reverberancia.
Bueno, sigo sí. Con la reverberancia y todo. Sí. Es que se trató de un momento de traspaso de la hegemonía, un momento muy concreto al final de la Segunda Guerra Mundial, 1944, todavía no había terminado la guerra cuando fue la conferencia monetaria y financiera de los países aliados en Bretton Woods, 1944, cuando la... perdón, me molesta tanto esta reverberancia.
A ver, esperemos que vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Hacemos una llamada nuevamente?
Probamos.
Bueno, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Beniaschi retoma el reportaje.
Bien, Noemí, esperemos que estemos sin reverberancia. ¿Estás ahí?
Sí, ahora sí, porque estamos en el teléfono fijo.
Bien, hay que volver al teléfono fijo. Entonces nos contabas del debate, que hay un cambio de hegemonía en el mundo.
Sí, en realidad no fue que hubo mucho debate, porque Estados Unidos era tan poderoso y había pergeñado el diseño del nuevo orden económico mundial junto con Gran Bretaña. Pero ya Gran Bretaña ahora era el segundo, el número uno indiscutible de la economía mundial, de la política mundial, del poder, era Estados Unidos. Así que esta hegemonía, esta capacidad para determinar, para influir y para validar sus propios intereses en el... después de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos indiscutiblemente el ganador, y con la creación del Fondo Monetario Internacional se aseguraba ese control. Fue una institución que le aseguró el control nada menos que del sistema de pagos internacionales.
¿No surgió para ayudar a los países en problemas?
Bueno, ese es el cuento, digamos. El Fondo Monetario y el Banco Mundial se crearon juntos, ¿no?, en la misma época, en el mismo acto, y en realidad surgió para ordenar desde el punto de vista de los pagos internacionales, sobre todo, que parece una cosa muy abstracta, pero hoy cuando vemos a Rusia, la sacaron del sistema SWIFT, que ahora ya todos sabemos qué es, y Rusia va a pagar en rublos, no va a poder pagar en dólares, en euros, en monedas de uso internacional. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí nos damos cuenta de la importancia del controlar y la importancia del sistema internacional de pagos. Antes del Fondo Monetario, lo que había entre los países para los pagos eran arreglos entre países, pero es decir, no había un organismo que fuera el espacio para la discusión, para la coordinación. Básicamente, el Fondo Monetario, que se ocupa, se supone, de tres cosas, con los problemas del fondo. Las cuestiones sobre los regímenes cambiarios, por ejemplo, China tiene, hoy no, pero hace poco, un tipo de cambio que lo mantiene demasiado bajo, y eso le da mucha ventaja en el comercio, hace que las impochinas sean más competitivas todavía de lo que son. Bueno, ese es un problema del Fondo Monetario en el que el Fondo Monetario Internacional se supone que tiene capacidad para opinar, para decir algo, pero no tiene capacidad para imponerle nada a China.
A China.
Porque las otras funciones del fondo, la función que nosotros conocemos es la de prestar moneda de uso internacional a los países que tienen dificultades para enfrentar sus pagos internacionales, que esa es la función que nosotros más usamos. Es decir, el fondo es una especie de vigilante, de gendarme del sistema monetario internacional y por extensión de la economía mundial. Pero la verdad que sus funciones son, como decía, para los países que no tienen acuerdos con el fondo, sus funciones son mínimas.
Bien.
Para los que tienen, son tremendas.
Ahora, la Argentina, en ese contexto de surgimiento, tardó en ingresar al Fondo Monetario Internacional. ¿Ese debate en ese momento se dio fuerte en la Argentina? ¿Cómo fue?
No se dio fuerte en la Argentina, pero sí fue una decisión muy pensada en el gobierno. En ese momento, en el 44, gobernaba Farre, pero Perón era vicepresidente, tenía mucha influencia también. Y después ya en el 46-55 los gobiernos peronistas no se incorporaron, no incorporaron al país el fondo. No es que se discutió mucho, pero Perón consideraba que el fondo era tal cual un engendro putativo del capitalismo internacional, que era un modo de Estados Unidos de ingerir, de tomar injerencia de la economía de los países, y también incorporarse al fondo implicaba que Argentina dejara de lado muchas de sus políticas, por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior en el IAPI, la centralización y nacionalización de los depósitos bancarios, esa economía con mucha intervención estatal tenía que, como vimos después efectivamente con la dictadura de Aramburu, bueno, desmantelaron muchos temas económicos y comenzó el problema de la deuda externa, el nuevo problema de deuda externa argentina, que Perón había terminado del todo, había rescatado la deuda y no nos había vuelto a endeudar.
Estamos hablando con Noemí Brenta, que es autora del libro Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI. Efectivamente, como vos decís, a partir del 55 la Argentina entra, o 56, entra en relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el tema del fondo como un tema prioritario que está en la boca de todos, como una crisis latente permanente, me da la impresión que recién ocurre a partir del 82, ¿o estoy equivocado?
Desde el 82 hasta enero del 2006, cuando Kirchner terminó de pagar la deuda, o septiembre de 2004, cuando suspendió el acuerdo con el fondo, estuvimos permanentemente bajo acuerdos con el fondo o tratando de alcanzar el acuerdo. Ahora, antes tuvimos muchos acuerdos con el fondo, entre el 56 y el 82. Frondizi, por ejemplo, tuvo acuerdos con el fondo todos los años que gobernó, desde diciembre del 58, tuvo acuerdos del 58, 59, 60, 61, y el de 62 no lo llevó a firmar, lo firmó el gobierno Guido porque ya lo habían depuesto, pero tuvimos muchos años. Después el gobierno de Onganía, Krieger-Bacena, también para esos planes de ajuste ortodoxos, también volvió a firmar acuerdos con el fondo. Entonces, del 67 al 69 estuvimos bajo acuerdo. Después, Lanús se firmó un acuerdito, la dictadura firmó dos stand-by con el fondo. En esa época era más cuco el Club de París que el fondo, pero de todas maneras era tan condicionante el fondo que la campaña electoral de Illia, de la Unión Cívica Radical, en el 63, decía recuperar, entre otros objetivos, entre los económicos, recuperar los resortes de la economía mundial perdidos en manos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es decir, en la época del capitalismo industrial teníamos acuerdos con el fondo, pero lo que predominaba era la economía real. Por eso el Club de París era más el cuco, porque en el Club de París los que son los acreedores son los bancos estatales o las agencias estatales que financiaban exportaciones, que garantizaban inversiones, es decir, otro tipo de bicho que ya después, a partir de la dictadura, más fue el sector financiero
claro.
los principales acreedores de la Argentina. Entonces, el fondo que, bueno, está pegado al riñón financiero, principalmente de Estados Unidos y de los países del G7, cobró toda esa injerencia para reconvertir al mundo al neoliberalismo.
Ahora, de todos los acuerdos que vos estás enumerando, y con tantos años, y el año del gobierno de Frondizi, todos los años un acuerdo, ¿hubo algunos o algún acuerdo que haya terminado siendo exitoso en términos de beneficioso para la economía argentina?
Lo que se define en el fondo como exitoso es que logre corregir el problema de pagos internacionales por el que se va el fondo. O sea, Argentina es un país que tiene fuga de capitales, tiene ese aparato productivo que cuando crecemos importamos muchísimo y con los acuerdos con el fondo abrimos más la economía y que importamos más todavía y nos endeudamos mucho. Entonces, para el fondo exitoso es si el país que va con un problema de balance de pagos internacionales logra corregirlo, que tampoco pasa por lo que decía antes. Ahora, en términos de crecimiento, ponele, durante la época de Frondizi, el primer año del acuerdo con el fondo fue espantoso. Una caída de Producto Bruto del 6, inflación del 113%, pero después tuvo el 60, el 61, que en el que tuvo un buen crecimiento y después vino la crisis, por todo lo que decía, ¿no? El endeudamiento, importaciones excesivas y también malas cosechas que acompañaron. Y ahí lo que se lograba en esas épocas de capitalismo industrial era una movilización de recursos internos que el acuerdo en sí del fondo lo que daba era una garantía para los acreedores externos de que iban a estar los dólares. No es la misma medida la fuga de capitales. Ahora, beneficioso en el sentido de decir, con el fondo despegamos. Ninguno, porque no sirven para eso los acuerdos con el fondo. No son para el crecimiento, no son para despegar, son para financiar problemas de balance de pagos. En la época de Macri, el problema de balance de pagos que tuvimos fue gigante, porque abrieron las importaciones y encima entraron y abrieron todo, soltaron todos los controles para que entraran capitales especulativos, nos superendeudaron y bueno, ya en 2018 se quedaron sin posibilidades de seguir alimentando la bicicleta.
Es un muy buen momento, lo recomendamos para leer Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, es un libro de historia, pero tiene una actualidad tremenda, de Noemí Brenta, a la que le agradecemos esta entrevista con Gente de a Pie. Muchas gracias, Noemí.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Chao.
Sí, flamante. Esta edición del libro, la última, es flamante. La Capital Intelectual, hay una... hay una flamante Capital Intelectual, creo, recientísima.
Ah, bien.
Pero bueno, el libro es el mismo, o con algún matiz o con alguna corrección. Súper recomendable. Vamos, Sergio Viñeschi.
Continuamos con Gente de a Pie.
Gracias.